En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Hoy con Mila Sánchez en el control técnico de este espejo. Después del Puente de la Inmaculada hemos vuelto con fuerzas renovadas para contarles las muchas actividades que parroquias, grupos y asociaciones están poniendo en marcha para ayudarnos a vivir mejor el tiempo de Adviento. La primera de ellas, el Círculo de Silencio por los Derechos de los Migrantes, que se va a llevar a cabo esta misma tarde en Getafe, en la Plaza del General Palacio junto a la Parroquia San Eugenio. El delegado de Migraciones, Fernando Redondo, nos va a explicar en qué consiste esta iniciativa.
Aprovecho de nuevo la oportunidad que se me da para invitaros a participar en el Círculo de Silencio que, organizado por la Delegación Diocesana de Migraciones de Getafe, celebraremos de nuevo hoy, esta tarde, a las 20:30, en la Plaza del General Palacio de Getafe, junto a la Parroquia de San Eugenio. Con el lema «La cultura es un tesoro que hacemos valer entre todos», queremos resaltar cómo la presencia entre nosotros de personas provenientes de otras culturas y tradiciones nos enriquece personal y socialmente y nos abre a nuevos horizontes. Te esperamos. Participa con nosotros esta tarde a las 20:30 horas en la Plaza del General Palacio de Getafe.
Pues la cita, como han escuchado, es a las 8:30 de la tarde. Ese mismo día, un ratito antes, estaremos en Alcorcón, en la parroquia San Pedro Bautista, para acompañar a los franciscanos en una fiesta muy entrañable y que nos anuncia la Navidad. Se trata de la Luz de la Paz de Belén, que recibirán a las 7 de la tarde. Hay otras parroquias que también lo celebran, como la de Santo Domingo de Guzmán, en Humanes, que ha trasladado la fiesta al viernes 22 de diciembre a las 7:30 de la tarde, o las Clarisas de Valdemoro, que recibirán la luz mañana a las 6 de la tarde. Lo bonito de esta fiesta es que si los niños o los mayores llevan un farol de parafina, se pueden llevar la luz de Belén a sus hogares para que les ilumine toda la Navidad. Por cierto, los franciscanos de la diócesis están celebrando su jubileo por el 800 aniversario del nacimiento que creó San Francisco de Asís en Greccio, en Italia. Y si rezan ante el nacimiento en alguna parroquia o convento franciscano, pueden llegar a ganar la indulgencia plenaria. Con este espíritu casi casi navideño, comenzamos hoy este espejo, en el que también traemos una invitación para los más pequeños de la casa. Desde la Delegación Diocesana de Misiones nos llega la propuesta Sembradores de Estrellas. ¿Cómo disfrutábamos de pequeños, verdad? ¿Se acuerdan poniendo las estrellitas a toda la gente por la calle? Pues Toñi Pardo, que se acuerda también muy bien, ella que es la secretaria de la Delegación de Misiones, quiere compartir esta cita con nosotros.
Sembradores de Estrellas es una actividad para niños donde pueden participar todos, las familias, los catequistas, los profes de religión. Primero se bendecirán las estrellitas que se van a poner a la gente y se sale por las calles de la ciudad o de los pueblos felicitando la Navidad y cantando villancicos. Siempre sin pedir ni recibir nada a cambio, solo con un único mensaje, que Jesús nace para ti. Invitamos a festejar Sembradores de Estrellas este sábado 16 en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario y de la Esperanza, en Móstoles, a partir de las 10:30 de la mañana. Os esperamos, ¿eh?
Pues ahí queda esta súper invitación. No os la podéis perder. A ver si me acerco mañana a mi parroquia y cojo alguna estrellita para sentirme yo también un poquito misionera de la alegría y de la esperanza de la Navidad. Y ya que hablamos de esperanza, hoy les presentamos la campaña que todos los años, por estas fechas, pone en marcha la ONG CESAL para el Desarrollo. Se trata de la campaña Manos a la Obra, que tiene muchas actividades solidarias en territorio diocesano. Su responsable, Marta Márquez, nos adelanta las citas de este fin de semana.
Para colaborar con la campaña Manos a la Obra de CESAL, se van a celebrar las Migas Solidarias en Villanueva de la Cañada, su 19ª edición. Ya llevan 19 años celebrando las migas, que además de vender estas migas tradicionales extremeñas, habrá dulces caseros, mercadillo de ropa, de juguetes, se hace sorteo de cestas y mucho más. Será el próximo domingo 17 de diciembre a las 11 en la Plaza del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. Además, el domingo 17 se celebran también las Migas Solidarias en Getafe y en Parla. En Getafe serán a partir de la 1:15 frente a la Parroquia San Pablo y en Parla serán a partir de las 12 en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.
Pero no solo tenemos actividades culinarias, sino también espirituales y musicales.
Para el sábado 16 están organizando un Belén viviente espectacular en San Martín de la Vega. Es la representación del nacimiento de Jesús, donde además se pueden degustar dulces caseros, y se hace en la plaza junto a la parroquia Natividad de Nuestra Señora, el sábado 16 de 6 a 8. Por último, el grupo coral Omnia Nova de Fuenlabrada están preparando un concierto de coro que será el viernes 22 de diciembre a las 8:30 en la parroquia San Juan Bautista de Fuenlabrada.
Tres invitaciones que no hay que perderse. Bueno, cuatro, porque hablando de migas solidarias, también queremos invitarles a las que organiza la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Móstoles el domingo 17 de diciembre de 10 a 2 en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y la empresa de alimentación MRM. La finalidad de las migas es obtener fondos para la labor que realizan las misioneras de la Inmaculada en Honduras y también sus proyectos de ayuda a la infancia, a la juventud y a la vejez. El párroco Pablo de Haro nos explica los proyectos de la comunidad de las misioneras de la Inmaculada en aquellas tierras hondureñas.
Es una comunidad que se entregó hace 25 años a una obra en Honduras, cuando eran pocas, y confiando en el deseo de su madre fundadora, que quería hacer misión, y sin hacer cálculos humanos, pues se lanzaron a esta llamada. Ha sido providencial y el Señor les ha regalado que hayan crecido en vocaciones. Son 8 las hermanas nuevas hondureñas, 2 de las cuales van a hacer la profesión el 6 de enero. Tienen 2 comunidades allí en San Pedro Sula y Choloma, el norte de Honduras. En una es un colegio. Después de la educación de adultos, los padres les pidieron que educaran a sus hijos y que hicieran un colegio. Ya serán casi 500 alumnos este año, este curso que comenzará en enero para ellas. Y la otra comunidad, cerquita, en Choloma, pues está de una guardería o escuela infantil, diríamos nosotros, en un barrio muy, muy deteriorado. Hay muchísima alegría, una inserción muy bonita en las parroquias de donde están estas comunidades, y recientemente celebraron sus 25 años con una gran acción de gracias al Señor por la obra que han hecho.
Pues ya saben, si quieren colaborar con esta causa y degustar unas maravillosas migas, tienen una cita el domingo en la parroquia de la Asunción en Móstoles. Estos son algunos de los temas que vamos a contarles en este espejo, pero hay muchas más actividades. Por ejemplo, el oratorio de Navidad, que celebramos este año en la catedral y que va a ocupar el tema central de este espejo. Este año además contaremos con la presencia del obispo diocesano, don Ginés García Beltrán, a quien le encanta esta propuesta anual. Pero antes, a nuestro obispo le toca la tarea de ilustrarnos cada semana con su carta pastoral. ¡Vamos ya con él! Buenos días, don Ginés.
Buenos días a todos que escucháis este programa de la diócesis de Getafe en la cadena COPE. Este domingo es conocido como Domingo Gaudete, el Domingo del Gozo. En medio del tiempo de Adviento, la Iglesia nos recuerda el verdadero gozo, la verdadera alegría. San Pablo nos repite: estad alegres en el Señor. Por eso la alegría es un componente fundamental de la vida cristiana. Diría que es una consecuencia de nuestra fe en Cristo el Señor. En este tiempo recordamos que la esperanza nos hace alegres. El hombre que tiene esperanza vive la alegría. Además, la alegría verdadera es una alegría que nos es dada, que es puesta en nuestro corazón, que se convierte así en una fuente de alegría. Hay alegrías que podíamos decir que bien son parodias de la alegría, porque nos alegran mientras estamos gozando del instante. Nos alegran desde fuera, con el ruido, con las luces, con algo que nos es agradable. Sin embargo, después esa alegría deja vacío, no deja consecuencia. La alegría verdadera es la alegría que crea una experiencia en mi corazón. Es esa alegría que va hilvanando las pequeñas alegrías humanas que tenemos a lo largo de la vida y muchas veces a lo largo del día. Si nos paráramos a pensar cuántas cosas me alegran a lo largo del día, incluso en los días malos, pues es verdad que tenemos muchas alegrías y que no somos capaces de darnos cuenta que existe. Pues la alegría en el Señor, como digo, va hilvanando esas pequeñas alegrías y haciendo que mi alegría esté más allá. Eso supone que la alegría es también un don del Señor, es una virtud que he recibido de Él. La fe en el Señor me hace alegre, porque confío en el Señor, porque sé que Él siempre va a buscar el bien, mi bien, porque Él siempre me acompaña, porque siempre me cuida. Como dice el Salmo, el Señor es cariñoso con las criaturas, con todas tus criaturas. La esperanza nos hace también alegres. Una persona que espera siempre vive la alegría de lo que está por llegar, del quien está por llegar. Y ahora que se acerca la Navidad, recordemos, también nos da un corazón alegre la caridad. Hacer la caridad nos da un corazón alegre. Si ahora que estás preparando la fiesta de Navidad, solo piensas en ti, en la cena, en la comida, en lo que harás, en los regalos que comprarás, pero no te acuerdas del que está más pobre, no tendrás la verdadera alegría de la Navidad. Porque la verdadera alegría de la Navidad es que hemos sido amados cuando no lo merecíamos. Cristo nos amó y por eso se hizo hombre, se hizo pequeño, para que tú lleves esta alegría también a los demás.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en ese Domingo Gaudete que celebramos pasado mañana y en la importancia de la verdadera alegría y la esperanza que nacen de la fe. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, vamos ya con nuestro invitado del programa de hoy. Cuando llegan estas fechas tenemos en nuestra diócesis una cita muy esperada con la música, la oración de Adviento. Cada año nos ofrece de la mano del director del coro diocesano y de la orquesta sinfónica, Javier Ávila, la oportunidad de adentrarnos más y más en el espíritu del Adviento y preparar la Navidad. Y precisamente va a ser Javier quien nos acerque este año a la oración y nos desvele algunos de sus secretos. Muy buenas tardes, Javier, y gracias por acompañarnos hoy en este espejo diocesano de los viernes.
Muy buenas tardes, Paloma. Un honor y un placer estar con vosotros.
Bueno, el honor es nuestro. A dos días de la oración de Adviento, o del oratorio, como lo llamamos o lo conocemos los diocesanos, ¿cómo van esos preparativos?
Pues mira, justamente en este momento estaba escribiendo unas indicaciones, lo que llamamos en el coro notas del director, para pequeñas indicaciones para cada uno de los cantos, ya preparando también el montaje de la decoración para mañana. Bueno, disponiendo un poco todo, pues efectivamente, con preparativos pues minuciosos para que todo pues sea especialmente bello, bonito y para que salga bien.
Llevamos unos cuantos años disfrutando de este oratorio. ¿Tú recuerdas cómo fue ese primer oratorio y cómo lo preparaste?
Pues mira, la verdad es que lo recuerdo con muchísima alegría, porque lleva muchísimo tiempo queriendo hacer una cosa así. Pues porque después de contemplar pues la belleza con la cual se trata la música en la liturgia, especialmente en Centro Europa, viendo especialmente las celebraciones litúrgicas que se hacen en torno al Adviento, la Navidad, viendo que no son simplemente conciertos, pues pensaba que esta experiencia pues pudiéramos trasladarla aquí. Y cuando hicimos aquel primer oratorio, pues fue como bendito sea Dios, ¿no?, que nos concede la diócesis poder tener un coro, poder tener una orquesta, poder tener un lugar y poder tener gente con quien poder realizar esto, que es una belleza, pues la verdad, magnífica.
¿Cuáles fueron esas líneas que marcaron su puesta en marcha y cómo dirías que han evolucionado hasta hoy?
O sea, lo que decía un poco, la experiencia que me regalaba esto, especialmente, visitando pues algunas de las catedrales pues importantes de Centro Europa, también, por supuesto, en el Reino Unido. Pues me empapé un poco de esta experiencia, ¿no?, en la cual, pues, de alguna manera, el canto se transforma en oración y no es simplemente una escucha de pues lo que estamos acostumbrados, ¿no?, pues vamos a escuchar un canto que conocemos, ¿no? No es simplemente un canto que conocemos, a lo mejor no lo conocemos. La escucha también es participación activa. Y estamos acostumbrados siempre a entender la música desde un texto que, bueno, que entendemos de alguna manera. De hecho, llama muchísimo la atención que en la oración de Adviento, en el oratorio que llamamos cariñosamente, pues casi todos los cantos están en otro idioma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor algunos no los entendemos, Pero la música, que muchas veces no se entiende, es la que se encarga de transportarnos de alguna manera al cielo, ¿no? A contemplar aquello que la liturgia nos ofrece. Por eso queríamos hacer una cosa diferente, poco vista aquí en España, es, ya digo, radicalmente diferente a lo que se había hecho aquí. Y sí que esta fue un poco la línea directriz a marcar, no por hacer simplemente algo diferente, sino porque esta experiencia tan magnífica en catedrales centroeuropeas, pues pensábamos que era una riqueza que no podíamos perdernos aquí en la diócesis.
Efectivamente, porque además este año regresamos a la catedral, ¿no? Porque habéis elegido precisamente este centro getafense en esta convocatoria del domingo 17.
Pues por varios motivos, todos bonitos. Uh-huh. Y la verdad es que me emociona hablar de ello, porque son 10 las oraciones de Adviento que ya hemos hecho. Esta es la número décima, es un número muy redondo. Y bueno, ya hacía bastante tiempo, de hecho, hace 7 años que no se celebra en la catedral, que se dice pronto. Es verdad que después de la pandemia, pues también fue todo muy difícil. Entre medias hicimos unas vísperas en el Domingo Gaudete también, que para mí fueron, pues ya digo, una preciosidad, una experiencia musical y muy interesante, ¿no? Pero la razón es esa, pues que hacía mucho tiempo que se cumplían 10 años de aquel, bueno, 10 certámenes de aquel primer oratorio, de aquella primera oración de Adviento, y bueno, pues pensábamos que qué mejor sitio, ¿no? ¿Por qué también la catedral? Primero porque es el templo de la casa de la diócesis, de todos, la casa de toda la diócesis. Segundo, porque es un templo bellísimo, su restauración entre el año 2000 y el año 2007, una restauración integral ha hecho que podamos disfrutar ahora pues de un templo hermosísimo, unos retablos maravillosos, pinturas, imaginería, la propia arquitectura que brilla, ¿no? Especialmente sacando la fábrica pues de este templo renacentista, pues hace que todo dialogue de una manera especial con la música y, por supuesto, pues la guinda del pastel, el órgano de tubos.
Bueno, ya que lo mencionas, cuéntanos cuál va a ser el instrumento protagonista de este año y por qué lo habéis elegido.
Pues este año vamos a hacerlo solamente, bueno, el coro, por supuesto, pero queríamos que acompañase la oración de Adviento el órgano de la catedral. Es verdad que todos los años tenemos el Festival Internacional de Órgano aquí en la catedral y tenemos la oportunidad de tener un instrumento magnífico. Es un órgano del siglo XVIII, restaurado en el año 2010-2011, y bueno, pues su sonido realmente es majestuoso. Y dado que el instrumento está a punto, dado que el instrumento además pues se ha grabado recientemente un disco en él, es decir, está en un momento precioso, tenemos la oportunidad de tener un magnífico organista titular, Enrique Martín Laguna, pues dado todas esas circunstancias pensamos, bueno, pues quizá hay otros momentos para traer la orquesta también, vamos a hacer este año esto con el órgano y también un poco por volver a la esencia. La oración de Adviento, recuerdo el primer canto de la primera vez que se hizo fue el canto Veni, Veni, Emmanuel, es un canto de Adviento, canto gregoriano, que luego nosotros lo dividimos también en algunas voces, especialmente en el estribillo, y este canto lo abre el órgano con una experiencia como de absolutamente impresionante, ¿no? Porque esos acordes primeros crean la sensación de una súplica, de un deseo del pueblo de Israel de que venga el Salvador, de que venga el Mesías. Entonces, bueno, también teniendo la oportunidad además de tener, ya digo, este órgano en la catedral, pues nos pareció una idea magnífica, la verdad.
Efectivamente, y además de la música, sabemos que otro de los papeles protagonistas lo desempeña la decoración. ¿Quién se encarga de elaborarla y de ponerla en la catedral?
Pues a lo largo del tiempo ha pasado por varias manos, pero siempre todas vinculadas al coro. El coro tiene un pequeño equipo, nosotros lo llamamos el departamento de atrecho y diseño, que son los que se encargan pues de marcar las celebraciones del coro. Pensamos que la decoración es importante, pero más que la decoración es la experiencia esta del candlelight, ¿no? También traído de los países nórdicos, también de Centro Europa, pues de una vigilia con velas que de alguna manera casi oscuras el templo, pues nos hace estar pendientes de la venida de aquel que es la luz. Por eso estamos nosotros en vela y por eso la catedral se llena prácticamente de velas, todas ellas, por supuesto, encendidas a mano, no hay ninguna vela eléctrica, y también pues de cuidar de alguna manera la decoración sin ser exagerado, es decir, no es la explosión de la Navidad, pero sí pensamos que la decoración es un punto que dialoga en medio de toda esta realidad. Por eso, ya digo, se cuida de manera especial. Este año la particularidad es que al hacerse en la catedral, pues aparte del equipo de diseño del coro diocesano, también se va a integrar una realidad que está en la catedral, en la propia parroquia de la catedral, que son los que van a decorar la parte del altar, del presbiterio, el árbol de Navidad que todavía está desnudo y que estamos precisamente en este momento en ello, ¿vale? Uh-huh.
Bueno, no vamos a desvelar más secretos porque a lo largo de la entrevista tú ya has ido dando muchas pistas sobre lo que vamos a escuchar, en qué idioma, cómo va la música, cómo va la decoración. A mí me gustaría ya para terminar que nos dijeras, que nos recordaras la cita, y porque la verdad que me da esa sensación de que hay que ir pronto a coger sitio porque se va a llenar la catedral, ¿verdad?
Bueno, ojalá. Mira, yo con sinceridad no me gusta nunca hablar de cosas de, pues eso, de cifras, de que va a venir mucha gente, porque en el fondo nos da igual, es decir, el coro hace esto porque los primeros que queremos rezar somos nosotros y para eso lo preparamos, lo hacemos pues para Dios, que el fin de la música del coro pues es eminentemente litúrgico y con lo cual esto es lo que realmente nos importa, ¿no? Que luego viene mucha gente, pues bendito sea Dios, es decir, pues qué bien que podamos participar y que podamos también ofrecer esto para que la gente rece con nosotros, ¿no? Yo sí que recomendaría venir pronto a misa a las 7, esto es a las 8, es este domingo, domingo 17, domingo Gaudete, que además también se quiere hacer especialmente énfasis en esto porque siempre, casi siempre, el oratorio se celebra el domingo Gaudete, aquí en la Catedral de Getafe, Santa María Magdalena, a las 8 de la tarde.
Muy bien, pues Javier Ávila, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y presentarnos esta bonita convocatoria de Adviento. Un fuerte abrazo y mucho ánimo.
Gracias, Paloma, un abrazo.
Y dejamos esta propuesta evangelizadora con la música para hablarles de otra igual de interesante y también navideña. En el Minuto Cultural de la Semana les vamos a dejar una invitación que nos llega desde el Colegio Juan Pablo II de Parla. Se trata de una exposición de belenes y misterios del mundo que ha cedido una familia palentina y que estará expuesto en la biblioteca desde el 11 al 21 de diciembre en horario de 5 menos cuarto a 6 menos cuarto. Esta iniciativa se enmarca en la celebración del 800 aniversario de la primera representación del nacimiento creada por San Francisco de Asís en Greccio, en Italia. No dejen de visitarla, que merece la pena. Yo les recomiendo que aprovechen estos días para visitarla, que seguro que no hay tanta aglomeración como en los belenes de la capital. Con esta propuesta vamos terminando el espejo, pero nos quedan unos minutos para ofrecerles alguna otra noticia de la agenda de la semana. Vamos a echar un vistazo. La primera propuesta nos llega desde Leganés, que hoy viernes a las 8 acogerá la presentación del libro Iglesia de San Salvador Leganés, más de 300 años de historia, de la que el antiguo párroco de este templo, Jaime Pérez Boquerini, es coautor y coeditor. Este volumen ha contado además con la colaboración del obispo diocesano y de su auxiliar. En la presentación, además del sacerdote, participarán los otros autores, el cronista de la villa, Juan Antonio Alonso Resalt, y el historiador Roberto Amores Álvarez. También existirá el actual párroco, Javier Merino. Y ahora sí, con todas estas noticias terminamos este espejo de la diócesis de Getafe. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Mila Sánchez, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de quien les habla, Paloma Fernández Arias. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.